Palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Estos cambios significarían participación en la vida económica y cultural, significarían derechos políticos y civiles y reconciliación nacional. Ese sería el verdadero ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo. Debe terminar el mito de que los cubanos tenemos que vivir sin derechos para sostener la independencia y soberanía de nuestro país. El padre Félix Varela nos enseñó que la independencia y la soberanía nacional son inseparables del ejercicio de los derechos fundamentales. Los cubanos que viven en Cuba y en la diáspora, como un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha, y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos.
Escuchábamos un fragmento del discurso que daría mi padre, que dio mi padre, Osvaldo Payá, hace más o menos 17 años en el Parlamento Europeo, en el cual aceptaba el reconocimiento que el Parlamento Europeo hacía, no solamente al trabajo de mi padre, sino para visibilizar el esfuerzo de decenas de miles de cubanos que con el proyecto Varela estaban exigiendo cambios legales en Cuba. Legales, pero radicales. Radicales en la dirección de los derechos humanos, en la dirección de un cambio de sistema que permitiera elecciones libres, que permitiera la posibilidad de expresarse libremente, de asociarse libremente, de que los presos políticos fueran libres, o sea, una amnistía para los presos políticos y también la posibilidad de tener empresa privada. Por supuesto, todo esto en la manera en la que se proponía era en la manera de la consulta popular. Preguntarle al pueblo cubano, o sea, hacer estos cambios con el consentimiento y por decisión del pueblo cubano. Esto es el proyecto Varela y es también el precedente de la campaña que desde este espacio promovemos, que es la campaña de Cuba Decide, la iniciativa ciudadana por el derecho a decidir de los cubanos, por un cambio de sistema en la isla y porque los cubanos podamos con nuestro voto legitimar ese cambio, que no sigan decidiendo los Castro cuáles son los cambios o las reformas que van a hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que son los comunistas en el poder en Cuba desde hace 60 años los que deciden, esa decisión es para quedarse en el poder. Esa decisión no se hace con el pueblo, no se hace a favor de los ciudadanos, se hace a espaldas y en contra de la libertad, los derechos y el bien del pueblo cubano. Por eso es que desde la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide te invitamos a tomar acción, y esa acción, pues esa acción la puedes realizar allí donde estés. No importa si nos estás escuchando desde Ámsterdam o nos estás escuchando desde Palmarito de Cauto, todos los cubanos tenemos algo que hacer. Y lo primero que podemos hacer, lo más pequeñito que podemos hacer, es contarle a otro cubano que existe Cuba Decide, que existe esta iniciativa en la que todos pueden ser parte, porque su único objetivo es cambiar el sistema de manera pacífica hacia la democracia en Cuba, quitar esa constitución que nos condena a cadena perpetua de comunismo irrevocable y que le da todo el poder al Partido Comunista, el poder que debería estar en manos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para prosperar con el fruto de nuestro trabajo, para realizar nuestros sueños dentro de nuestro país, para buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Para eso hace falta otro orden, hace falta otra constitución que no es la de los Castro, que no es el fraude que impusieron el 24 de febrero. Y en busca de ese sistema democrático es que mi padre también estaba en ese momento, en el año 2002, recorriendo buena parte de las capitales europeas y también del hemisferio americano, buscando apoyo para la causa de la libertad, para la causa del cambio democrático en la isla. Esta semana se cumplieron 17 años y 17 años de que el mundo también reconoció algo muy importante, y es que ese cambio que todos los cubanos queremos, además, es un cambio posible. Hemos estado muy cerca de él en otros momentos, y yo creo que en este momento también lo estamos. Lo estamos porque el descontento del pueblo cubano es evidente, porque ese régimen que lleva 60 años secuestrando los derechos, los recursos, los fondos del pueblo cubano, ese sistema corrupto, criminal y dictatorial, no tiene nada que ofrecerle al pueblo cubano. Pero los cubanos sí tenemos mucho que ofrecer. Y para eso tenemos que tomar acción por el cambio de sistema. Y hablando también del aniversario del premio Sájarov, del reconocimiento al trabajo de mi padre y de a tantos cubanos que apoyan tan valientemente con su nombre y su dirección los cambios que exige el proyecto Varela, que son también cambios que queremos desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, les contamos que esta semana quedó abierta la convocatoria para el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida, convocatoria que cerrará la ventana de tiempo para enviar las aplicaciones, las solicitudes con candidaturas para el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Cerrará el próximo 16 de enero. Les recuerdo que este premio, este galardón, fue fundado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y también por la Fundación para la Democracia Panamericana, que en coordinación y para honrar la memoria de mi padre, pero también para celebrar a aquellos que en el mundo entero defienden los valores democráticos, defienden los derechos humanos, es que creamos este premio. Entre los galardonados se encuentran el secretario general de la OEA, premio Osvaldo Payá 2016, se encuentra también la iniciativa de expresidentes de las Américas y España, IDEA. Recordemos que en esta iniciativa coinciden varios líderes regionales, como el expresidente Tuto Giroa, como el expresidente Pastrana, que fueron impedidos por la dictadura cubana, después de aterrizar en La Habana, de salir del aeropuerto y llegar a mi casa para recibir el premio que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia les había otorgado en el año 2017. Esta crisis internacional formada por el régimen cubano ocurrió en febrero del año 2018, y estamos en la red y en la fundación esperando las nuevas propuestas de candidaturas que vendrán, por supuesto, de los miembros de la Red Latinoamericana, que están presentes en 20 países de nuestra región, y también, por supuesto, en Cuba. Así que ya saben, quedó abierta esta convocatoria. Estén muy atentos, porque después del 16 de enero estaremos anunciando quién es el ganador del premio Osvaldo Payá de este año. Y hablando de ganadores del premio Osvaldo Payá, el secretario general de la OEA esta semana, de hecho, el día jueves, estuvo rindiendo cuentas. Y rendir cuentas es algo que se hace en democracia. Rendir cuentas es algo que se hace en cada una de las organizaciones transparentes, en cada uno de los organismos que, de hecho, tienen una obligación con la sociedad o con su junta directiva o con quien sea que son los seres humanos o las personas que mantienen viva esa organización. En el caso del secretario general de la OEA, son cada uno de los estados miembros de la OEA, es cada uno de los ciudadanos de las Américas, pero son también los referentes de la Organización de Estados Americanos. Es decir, se rinde cuentas teniendo en cuenta la referencia de la Carta Interamericana, teniendo en cuenta cada una de las bases que dan lugar a la Organización de Estados Americanos, aun cuando muchos de esos estados, lamentablemente, más de los que quisiéramos, no cumple con los requisitos, los estatutos que debe defender la Organización de Estados Americanos. El secretario general habló de los de las regiones más críticas, de los lugares más críticos donde la democracia y los derechos humanos están en grave riesgo o no existen, donde las personas sufren más en nuestro hemisferio como consecuencia de políticas de Estado. Mencionó a Nicaragua, por supuesto, a Venezuela, y de manera enfática al pueblo cubano, al sufrimiento del pueblo cubano, pero también a la responsabilidad que tiene la dictadura en generar sufrimiento, no solamente dentro de la isla, sino también en otros lugares de la región. Tenemos un fragmento de lo que dijo el secretario general de la OEA.
Cuba, que no es un país no miembro de la OEA, es un país suspendido en la organización, está obligado por todos estos mecanismos del sistema interamericano y vinculado por las resoluciones también que se aprueban acá. Por lo tanto, nosotros lo que hemos simplemente puesto sobre la mesa son las inconsistencias del régimen cubano con todos estos principios e instrumentos del sistema interamericano. También hemos puesto en evidencia su participación en la debacle venezolana. También hemos puesto en evidencia su participación en ser parte del problema en muchos de los temas de polarización en el continente. Y eso también, porque también ha sido una estrategia muy vieja, se transforma Cuba en parte del problema para ser después parte de la solución. Las negociaciones siempre con el ELN tienen mucho que ver con eso, por ejemplo, cuando se trata de negociar con el ELN tiene mucho que ver con eso también. O sea que eso es la lógica cubana, o sea, entonces verdaderamente sería un despropósito y sería una omisión muy fuerte en mi gestión que no tomara cartas en el asunto y que no marcara estas inconsistencias cuando son las más graves de todo el continente.
Las inconsistencias de la dictadura cubana son las más graves de todo el continente y es muy bueno que así lo reconozca la Secretaría General de la OEA, y así debería estar también, por ejemplo, en la agenda de cada uno de los Estados miembros del TIAR, que no se han atrevido a atacar la raíz del problema en la región, que no se han atrevido a nombrar a su enemigo, que todavía no se atreven, a pesar de todas las evidencias, a pesar de que la dictadura cubana es la, o las prácticas de la dictadura cubana son las más graves de todo el continente y las que más influencia tienen en cada una de en cada uno de los países de la región, especialmente en los países miembros, en los estados miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sus gobernantes, aún bajo el asedio de la dictadura, no se atreven a nombrar a su enemigo. Ojalá escuchen al secretario general de la OEA, no solamente por el bien del pueblo cubano, sino, y en primer lugar, por el bien de cada uno de los países que son un objetivo de la inteligencia cubana. El secretario general lo ha dicho muy bien y ha puesto de manifiesto no solamente el gran sufrimiento que la dictadura le causa al pueblo cubano, el descontento que tiene el pueblo cubano, la gran contradicción entre el grupo mínimo y corrupto de criminales que está en el poder y una masa de ciudadanos que quiere cambio, que quiere un sistema en el cual puedan buscar la felicidad en la manera que estimen conveniente y que además no han dejado de protestar, no han dejado de buscar ese cambio. Y ahí están la larga lista de prisioneros políticos y de personas que han perdido la vida a manos de los criminales que están en el poder en Cuba, precisamente por la acción de estos criminales de aferrarse al poder en contra de la voluntad de la ciudadanía. El secretario general hablaba de, por ejemplo, cómo el régimen cubano está metido en cada uno de los asuntos oscuros de la región, en los diálogos con el ELN, casi como si fuera parte de estas conversaciones entre un grupo terrorista y un Estado democrático intentando liberarse de la violencia que las guerrillas y los grupos de narcotráfico como el ELN han traído para su país. El secretario general, unas horas antes, participó también en la conferencia que tuvo lugar en la OEA, en la que participaron varios de nuestros colegas, participaron varios cubanos, hablando sobre la oscura realidad detrás de las misiones médicas, como no solamente son misiones en las cuales los ciudadanos cubanos, los profesionales de la salud cubana, son tratados prácticamente como esclavos por la dictadura cubana, donde se les roba la mayor parte de su salario y se someten a condiciones de semiesclavitud, sin pasaporte, sin poder moverse libremente, sin poder regresar o salir de la misión cuando lo estime inconveniente. Pero no solamente es una agresión contra los ciudadanos cubanos que participan de estas misiones en la mayoría de los casos, porque es la manera que tienen, que tenemos muchos cubanos de poder conseguir algunas de las cosas para cubrir nuestras necesidades básicas, como puede ser tener un refrigerador o arreglar el techo de la casa que se puede estar cayendo. Si no, estos programas también son usados por la dictadura cubana para infiltrar agentes de inteligencia y subvertir el orden en regímenes democráticos, como es el caso, como ha sido el caso de los intentos del régimen cubano en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Colombia y en muchos otros. Así que tenemos muchas razones para seguir insistiendo en la necesidad de que la comunidad internacional, especialmente nuestra región, se ponga los pantalones y apoye al pueblo cubano en su deseo de cambio por el bien de los cubanos y por el bien del continente. El secretario general hablaba de cómo también el régimen cubano, la dictadura cubana, el Estado cubano está todavía sometido a cada uno de los mecanismos de la OEA. Uno de ellos es la Comisión de Derechos Humanos, comisión que hasta hace muy poco todavía no se había pronunciado al respecto de la liberación inmediata y la necesidad de proteger la vida de José Daniel Ferrer, que lleva casi 80 días en prisión arbitraria con cargos fabricados, sometido a torturas. Hace más de un mes que no sabemos cómo está José Daniel Ferrer, y este espacio debe servir para denunciar esa realidad. Hace más de un mes que nadie ha visto a José Daniel Ferrer. Yo no sé en este momento si José Daniel Ferrer está vivo o muerto. Yo no sé cómo está José Daniel, tampoco lo sabe su familia, porque nadie lo ha visto hace más de un mes. Y la última vez que se vio, su estado de salud era delicado, había pasado por una huelga de hambre. O sea, exigimos una prueba de vida y la libertad inmediata de José Daniel. Hace un par de días en Twitter yo invitaba a la CIDH a pronunciarse, porque la CIDH tiene una medida cautelar desde hace más de 7 años para proteger a José Daniel, porque el acoso contra José Daniel, como contra muchos miembros de la oposición cubana, no empezó ayer, lleva años, en el caso de José Daniel lleva décadas, y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había escrito a la dictadura cubana diciéndole que tenía que proteger y garantizar la vida y la seguridad, la integridad personal de José Daniel. Por supuesto, el régimen cubano no había respondido, pero la CIDH tampoco. Estoy feliz de anunciar que 2 horas después de mi tweet, la CIDH sacó un comunicado de prensa exigiendo nuevamente al régimen cubano que garantice la vida y la integridad personal de José Daniel, y además que le permita a la CIDH conocer cuáles son los elementos y las circunstancias actuales en las que José Daniel se encuentra. Gracias también a todos. Sé que no solamente fuimos nosotros quienes escribimos a la CIDH, muchos otros cubanos también lo hicieron, y gracias a la CIDH por manifestarse. No basta con esta manifestación, necesitamos una posición activa y proactiva de parte de la Comisión de Derechos Humanos, sabiendo que el secretario general de la OEA ha nombrado las prácticas de la dictadura cubana como las más graves de todo el hemisferio, prácticas que han llevado a la huelga de hambre a Ovidio. Recordemos que Ovidio lleva meses en una prisión también con cargos fabricados. Ovidio es miembro de la directiva de UNPACU, es uno de los líderes promotores de Cuba Decide. Ovidio no pudo ver a su bebé nacer porque lo arrestaron arbitrariamente días antes de que su esposa diera luz, y su esposa conoció recientemente que Ovidio ha comenzado una huelga de hambre. Exigimos un trato humano para Ovidio Martín Castellanos, que ha ido a huelga de hambre a consecuencia de las golpizas que le han dado en prisión. Lo que está exigiendo Ovidio es un trato humano, y lo que nosotros estamos exigiendo para Ovidio y para todos los presos políticos es la liberación inmediata. Así debería también, en solidaridad, promocionarlo cada uno de los cubanos que están en este momento viendo esta directa, escuchando este programa de radio. Y quisiera cambiar brevemente de tema para recordarles algo que sucedió hace unas semanas en la ciudad de Miami, pero que sucedió con el concurso y con la invitación de absolutamente todas las organizaciones de oposición y de sociedad civil en la isla y en el exilio y en la diáspora cubana. No todas las organizaciones forman parte del Acuerdo por la Democracia, pero sí todas están invitadas a ser parte de él. Escuchemos algunos fragmentos de lo que sucedió hace unas semanas. Por el cambio de sistema en Cuba. No lo estamos haciendo ingenuamente. Sabemos perfectamente a quién nos enfrentamos. Sabemos perfectamente quién es la dictadura cubana. Y por eso nos reunimos aquí, para ratificar los derechos que queremos y con los que nos comprometemos. Para comprometernos con acciones concretas en favor de ese cambio. Y comencemos este encuentro con un minuto de silencio por todas las víctimas de la dictadura comunista en Cuba.
Creemos que todos los cubanos tenemos el derecho de ser iguales ante la ley y la nación. Entendemos asimismo que el presente régimen se ha mostrado incapaz de asegurar la libertad y la justicia y promover el bienestar general y la solidaridad humana en nuestra patria. Por eso desde ahora establecemos, mediante un gran consenso nacional y como una clara alternativa a la opresión actual, este Acuerdo por la Democracia en Cuba.
Esa deuda con el pueblo cubano no puede quedar así como está, pendiente para siempre. Esa deuda la tenemos que cobrar, y la tenemos que cobrar ejerciendo fundamentalmente la responsabilidad que tenemos de volver la democracia a Cuba. La dictadura cubana es definitivamente la peor enfermedad que tenemos en el continente. Tenemos que empezar por Cuba. Si no empezamos por Cuba, no resolvemos la causa, el origen fundamental del problema que tenemos en el continente. Un saludo al pueblo cubano, porque han logrado pasar la antorcha de la libertad de generación en generación, de sentirse identificados claramente con el propósito de recuperar la libertad y la democracia en la isla.
Ese girasol, ese símbolo que une a todos los cubanos, porque el amor a la Virgen de la Caridad une a todos los cubanos, es también el que usa el pueblo cubano para reclamar su libertad.
Queremos que levanten esos girasoles y tomarnos una foto.
De pie todos,
por favor, tomarnos una foto para ponerla en todas las redes sociales, para que el mundo entero se entere de que la causa cubana no ha muerto y que todos estamos juntos luchando por una Cuba libre.
Que
Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre, interceda ante nuestro Creador para que nos ayude en este proceso. ¡Que viva Cuba Libre!
Así fue, cientos de cubanos nos reunimos y otros miles de ellos nos siguieron en las redes sociales o nos siguieron después y nos acompañaron en este encuentro Pasos de Cambio para celebrar la unidad de propósito de la mayoría de las organizaciones de oposición, de sociedad civil y del pueblo cubano, que es una unidad por la libertad. Y es muy importante retomar el tema porque son muchos los esfuerzos de la dictadura y de sus eventuales cómplices por dividirnos. Y también son muchas nuestras diferencias en tanto representantes de la diversidad del pueblo cubano. Pero a todos los que nos escuchan, tenemos que ser muy claros. No es cierto que la oposición no se pueda poner de acuerdo. La mayoría de las organizaciones de oposición y también de la sociedad civil independiente cubana ya estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con el acuerdo por la democracia. Esa es nuestra agenda básica para la transición en Cuba y esa es también una invitación permanente a todos los cubanos a unirse en este propósito de cambio y de cambio radical por la democracia y los derechos para todos los cubanos. Con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos.